Hola a todos, llegan las navidades, juegos por doquier para jugar y nosotros al quinto capítulo de Wii Podcast Plus. Como siempre tengo conmigo a Joan Bastida, Psychotic, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Y hoy, la semana pasada, tuvimos un invitado especial y esta semana nos ha dado por repetir con un amigo nuestro que es José Luis Villalobos, ¿no?
Sí, efectivamente.
Praterian, ¿qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Es colaborador y, bueno, perdón, es redactor y relaciones públicas de RoboGamers, comunidad de la que habíamos hablado unas cuantas veces. Y bueno, hoy vamos a pasar directa. Bueno, antes de decir que Praterian sobre todo va a venir con nosotros hoy para hablar de Call of Duty, Black Ops, ¿no?
Efectivamente.
Y también yo sé que has estado jugando un montón de juegos últimamente, con lo que también aprovecharemos un poquito para sacarte información.
Sí, algo le pincharemos.
Claro que sí. Oye, pinchad. Nos vamos a lanzar directamente con las noticias, si os parece bien.
Estupendo.
Y bueno, empezamos como siempre con WiiWare y la primera noticia a mí me encanta y es que finalmente, ya por fin, tenemos Cave Story en Europa que, nada, dentro de la próxima semana, el 10 de diciembre.
Pero ¿por qué por fin? ¿Por qué tan excitado?
Bueno, pues yo creo que es fácil saber. Primero porque era un juego que se esperaba mucho por la comunidad. Un juego que lleva ya muchos meses en América, ¿no? O sea, que ya... Y se ha llevado y tiene... Bueno, ya yo creo que tiene una base de fans, puede que pequeña, pero incondicional, ¿no? José Luis, tú que lo has jugado, ¿verdad? En PC.
Yo creo que tiene bastantes fans, ¿eh? Tiene más de lo que la gente cree. Además, es como la típica pequeña joyita, ¿no? Es como un mito ya de los de los juegos, de estos juegos indies que están saliendo, ¿no?
Oye, ¿tú que lo has jugado? Explícanos un poco de qué va para la gente.
A ver, pues es como una especie de shooter, ¿vale? Es una aventura. Lo primero es una aventura.
Un poco en plan Metroid, iba a decir así.
Sí, es un poco Metroid, pero luego se vuelve más frenético. El nivel de puzzle también es bastante profundo, no sé. La relación entre los personajes y sobre todo la inclusión de momentos en el juego en los que según lo que decidas cambia absolutamente el final, y cuando digo absolutamente es absolutamente, hace que a medida que va avanzando el juego dices, he hecho bien, ¿por qué hice esto? A lo mejor...
O sea, que también hay bastantes decisiones que tomar que pueden...
A lo mejor no un nivel de decisiones como que para que pueda agobiar al jugador, ¿vale? Pero cuando llegan son 7 u 8 momentos que dices tú... ¿Qué hago? Porque estoy seguro de que si hago algo que no, la cosa va a cambiar. Y de hecho cambia. Lo sabes hasta que termina el juego y lo vuelves a jugar, que eso es lo bueno del juego, ¿no?
Hombre, pues para un tipo de juego como este, eso que decía, bueno, no soy Metroid, pero que es así, es un juego en 2D, ¿no? En plataformas, exploración, también tiene pinta de tener mucha acción, ¿no? Yo lo he visto en vídeos.
A raudales.
Y que también sorprende eso, que también tengo una... Bueno, y también es el estilo gráfico de 8 bits, ¿no? Así retro total. Mucha gente lo compara con si fuese un juego de NES, casi, de hace 20 años.
Sí, absolutamente. Se siente como un juego de NES. Lo que pasa es que, bueno, ahora le han dado un lavadito de cara, ¿no?
Sí, eso dicen. No sé si mucho. También creo que han hecho las pistas, les han dado un toque. No sé si han hecho...
¿Pero lavado de cara en qué plan? O sea, ahora en vez de 8 bits parece de 16, ¿no?
No, sigue siendo de 8, pero yo creo que han mejorado un poquito los gráficos. No sé hasta qué punto. Yo no he visto la versión de PC tampoco.
¿Más colores o...?
Yo digo, por ejemplo, recuerda... en ocasiones mucho a Mega Man, sobre todo en las bandas sonoras.
Ajá.
Que, bueno, yo no sé para el resto, pero a mí las canciones de los Mega Man de NES eran como súper pegadizas, eran canciones que al final acababa siempre tarareando, ¿no? Y este juego le pasa lo mismo, tiene una banda sonora muy buena, con ese sonidillo 8 bits, ¿sabes? Pero muy pegadiza, no sé, y además muy emotiva, acompaña perfectamente, no sé, es que es un juego que hay que jugar, de verdad, porque...
Iba a comentarte dos cosas con la banda sonora. La primera es que me suena que está disponible gratis para descargar, los encargados del remix están en la página oficial, para que se pueden bajar, además en varios, no sé si has estado en 3 CDs en plan de volumen. Después, el compositor de la música es su mismo creador, ¿te suena? Porque este es un juego que hizo un tío solo, un japonés, ¿no?
Sí.
Que se llama Pixel, él se apoda Pixel.
Lo hizo él solo. Yo, pues debe ser, porque si lo hizo él solo, la verdad. Pero yo sí, creo que leí algo cuando empecé a jugar al juego Y la verdad es que es asombra que lo haya hecho una persona solo, de verdad.
Yo te digo, Joan, con la crítica yo creo que es esperado por eso, porque si es que se ha llevado toda la gente unas críticas impresionantes. Yo he llegado a leer, no me acuerdo quién, en qué revista, en qué medio, que decían que si era un juego que si hubiese salido hace 20 años, ese juego hubiese marcado una generación entera de jugadores.
Absolutamente.
O sea, fíjate, eso es lo que he llegado a leer y todo, y se ha llevado 10, esto es impresionante. Claro, entonces normal que... O sea, han tardado mucho desde que salió en Estados Unidos, que por cierto salió con bastantes, bueno, con...
¿Pero por qué ha tardado tanto? ¿Tiene texto pues, para de,
no, yo creo que ha sido problema de bugs o simplemente aquí en Europa, yo qué sé, calificaciones o historias de los sistemas de aprobación. Aquí creo que ya nos va a llegar ya la versión ya libre de bugs, ya corregida.
A ver, sí que tiene textos, pero tampoco es una barbaridad. Tiene textos y tiene conversaciones y todo eso, pero no, no es tampoco una locura como para que tarde mucho en llegar aquí, ¿no?
Y oye, yo el próximo viernes este va fijo.
Aprovecho la semana que viene es.
Sí, sí, claro.
Semana que ya viene. Sale. A 1000 puntos.
A 1000 puntos, sí. Te digo una cosa, salió más barato que en América, que allí salió a 1200. Algo es algo, por lo menos, ¿no?
Yo lo recomiendo encarecidamente. A todo el mundo que tenga puntos de sobra para la tienda, para WiiWare, yo creo que sí, que es uno de los...
¿Cómo va de tiempo?
Es un imprescindible. Es un imprescindible.
¿De tiempo? ¿Te preguntaba John?
Sí, de tiempo más o menos, ¿cuánto dura? 4 o 5 horillas.
Sí, bueno, es que dependiendo de la selección... Si llega un momento de la historia en la que si has elegido un camino, pues el juego te dura bastante menos que si eligieras otro, ¿vale?
Eso está muy bien, ¿no?
Pero sí, está muy bien. Lo que pasa es que, hombre, si terminas por ese camino, lo bueno es que dices, bueno, voy a rejugarlo. Porque,
claro. ¿Sabes?
O sea, el final del camino corto se nota que es el final del camino corto. Uh-huh. Punto pelota. Entonces te motiva a seguir jugándolo. Pero yo creo que sí, más o menos unas... con todo su jugo y aprovechándolo bien y sabiendo las cosas desbloqueables que hay porque hay, ¿vale? Pues debe durar unas 6-7 horas a lo mejor.
Oye, pues quien tenga ganas de un buen juego en WiiWare, ¿no? Ya que ha sido uno de los imprescindibles, según dicen, en muchos sitios, y que le guste el estilo retro y plataformas y demás, yo creo que compra obligada, ¿no? Para la próxima semana.
Absolutamente.
Oye, y fíjate, este es un juego que distribuye Nicalis y también otro juego que va a distribuir Nicalis, al revés, y este, pues si decíamos que va a salir Cave Story, un juego que se va a retrasar hasta 2011, es La Mulana, que también igual que Cave Story, es un juego originalmente que salió en PC, así con estilo retro, estilo juego de MSX.
Sí, así muy feo. Pero ¿por qué esta moda ahora de hacer juegos que parecen viejos?
¿Pero qué te pasa, Psycho? ¿Qué tienes en contra de los retro, hombre?
No tengo nada en contra, pero a veces, oye, chico, yo qué sé. Que,
es un, o sea, es un género...
Una cosa es que tengas el punto, ¿no?, de hacerlo retro. Y otra es que ahora hay una moda que es que te están haciendo juegos retro por hacerlo retro, ¿me entiendes?
Tengo una cosa, son un género nuevo prácticamente. O sea, los juegos retro modernos, o sea, estos que son juegos modernos... evocando lo retro, ¿eh? Pero un clásico, digo, porque están, fíjate, estos que estamos comentando, desde Super Meat Boy, que también comentábamos, te acuerdas, hace un par de capítulos, que es un juego también con estilazo retro, bueno la serie Big Trip, de la que también vamos a hablar un poquito ahora, que es una moda, pero ojo, lo bueno es que estos...
No, me metas a Big Trip, yo no los he jugado.
Ajá.
Pero Big Trip es una cosa totalmente aparte, o sea,
sí,
el Cave Story, La Mulana y tal, tienen aspecto Y tienen, digamos, el mundo está hecho como hay otros juegos que luego el desarrollo y la mecánica y tal pueden ser muy innovadoras, ¿no?
Uh-huh.
Pero no puedes comparar Big Trip con La Mulana, que es como
Indiana
Jones de la Nintendo, ¿no?
Te doy totalmente la razón, Bueno, pues La Mulana, lo que parece lo que ha pasado para que se retrase es que no ha pasado el proceso de aprobación de Nintendo. No se ha explicado oficialmente el qué.
Vaya.
Supongo que va a ser algún tipo de bug o... No sé, la verdad, este tipo de juegos yo creo que las cosas apuntarán por ello. Entonces la compañía encargada que es del juego, que es Nigoro, creo que se llama, pues eso, que han dicho que van a corregir lo que pase y van a volver a pedir la aprobación.
Bueno. Les han dicho que tiene muy pocos bits. Seguro que eso. Que le suban los bits al juego.
A lo mejor. No tiene muy buena pinta, también. Yo lo sigo de cerca.
No, pero yo, Psycho, te digo que, vamos a ver. También es verdad que es muy difícil ahora embarcarse en un proyecto
grande.
Pero también es como muy tentador dedicarse a esto, ¿no? Porque dices, hay tantas formas de dar a conocer un juego y hay tantas plataformas para dar a conocer y que la gente se lo descargue y que juegue. Y realmente yo me pongo en el papel de esa gente, ¿no? Yo soy un programador y quiero que la gente juegue a mi juego. Quiero que...
Porque me gusta, esto, ¿no? Mira, a ver, yo quiero... Tampoco hablo así muy a veces, muy a la brava. Diferenciar entre lo que es un pequeño desarrollador como este tipo que ha hecho The Cave Story, que lo ha hecho él solo y tal y cual, y otra es, por ejemplo, la moda esta que tiene por Capcom.
Mega Man,
¿sabes? O sea, es una saga que se quedó hace 15 o 20 años, ¿no? Muerta.
Sí.
Y ahora la rescatan y tiene cierta lógica que la rescaten con una estética de pixel, ¿no? Yo, por ejemplo, los otros que han sacado un montón, ¿no? Uh-huh. El Castlevania y tal y cual, ostras, ponle un poquito más de gracia, ¿no?
El Castlevania está muy chulo, ya hablaremos un día.
Sí, puede estar chulo el juego, pero no me lo hagas a cuadraditos, tío, no sé.
No, pero es diferente, bueno, el Castlevania tira más a 16, está muy bien, ¿eh? El estilo gráfico de el Castlevania Rebirth, Contra Rebirth y estos tiene... Pero bueno, que es a gusto. A mí me gusta mucho todo lo que es así el pixel art, ¿no? Que se ha puesto tan de moda ahora con el retro y tal. Pero bueno, es a gusto los colores.
Sí, pero no sé, no en sagas tan con tanto nombre, ¿no? Como,
ya.
Como Castlevania, no sé.
Bueno, eso...
No, hombre. Luego, a ver, con Castlevania sí... Yo creo que sí que es un poco una oportunidad perdida, porque está claro que el pixel art es el pixel art y realmente se están viendo ahora últimamente cosas hechas con pixel que son impresionantes, de verdad. Pero, por ejemplo, ves otros proyectos. Por ejemplo, Roblox, ¿no? Que también ha salido para WiiWare.
Sí, exactamente.
Ahí hay un proceso un proceso artístico que es impresionante. Y lo han hecho... Bueno, es el proceso realmente el apartado artístico de Roblox lo ha hecho solamente una persona.
Uh-huh.
También lo que podrían hacer Konami o Capcom,
claro que sí.
Utilizando esos medios, ¿sabes? Que está muy bien reivindicar el pixel, pero ellos ya lo tuvieron hace mucho. Deja el pixel a quien no tenga otro remedio, que salen cosas muy buenas y demasiadas, que acaban ahogadas, y vosotros, pues no sé, dedicaros a lo que podéis hacer, que es sorprender y ofrecer productos que sean pues una barbaridad, ¿sabes?
Pues eso es lo que digo, o sea, yo lo de Mega Man lo entiendo porque tiene lógica rescatarlo así, pero los otros juegos, hombre...
Bueno, no sé. Un poquito de amor a los fans, por favor. Oye, hablando que hablábamos antes de Big Trip, lo que se ha anunciado hace poquito, ya que ya se cierra por fin la serie con la última parte. Aquí hemos hablado de Big Trip Runner, Big Trip Beat en otros capítulos. Se anuncia la última parte, tampoco se ha dicho mucho, que es Flux. No sé si está bien dicho. Ahora simplemente sabe que el juego está terminado, que va a aparecer en 2011. Claro, Big Trip Fate apareció hace nada. Lo hemos tenido hace un par de semanas, hablábamos del lanzamiento. O sea que supongo que van a tardar un poquito. Lo que es de este juego no se ha contado nada. No se sabe ni a qué género va a ser, aunque yo estoy seguro que nos van a sorprender. A ver.
Sí, pero...
Yo tengo pendiente de bajar Fate y jugarlo.
Comentaba este tío que querían seguir la línea de Runner, pero no sé yo si lo harán con este o...
No sé, no he leído mucho más. Aparte, yo estoy seguro que van a utilizar a Commander Video, ¿no? Que ya está hecho un nuevo icono, ¿no? Una pequeña nueva institución.
Sí.
Pero bueno, veremos. Yo ganas de ver qué se sacan estos chicos de la manga de Gaijin Games. Porque los otros...
Es una evolución, ¿eh? Porque ¿cuáles fueron los primeros? El Beat y el...
El Void.
El Beat y el Void son relativamente similares, ¿no?
Mm. Beat Void y no me sale ahora el otro, pero... ¿Tú los has jugado?
Yo no he jugado. No, lo sigo por los reviews y tal, pero uh-huh. No los he jugado. Pues la verdad es que, bueno, tengo ganas, sobre todo, pero tendría que jugarlos todos.
Sí.
Es algo así. Cuando ves que han salido 6,
uh-huh.
Dices, no, yo quiero jugarlos a todos. No me puedo quedar solo con uno, entonces...
No, sobre todo que son los seis son muy buenos. Bueno, los 5, sabemos nada de eso. Pero bueno...
Yo supongo que acabaré cayendo por la brasa que me das.
Ya, lo mío me cuesta.
Sí, alguno caerá.
Nada, vale, es de lo está genial. Y a ver, y por ahora eso, que encima los tenemos exclusivos en Wii, que bueno, ya ha empezado Beat, no sé si está ya en iPhone. No sé si ha salido ya en iPhone, pero
¿sí?
Me parece que sí.
Mira, pues ¿qué? Este igual me lo cojo en el iPhone, porque ahí valdrá 3 calderillas o menos.
Pues que si vale 600 Wii Points.
Sí, bueno, pero me dices 6 euros, 80 céntimos... Oye. Pero
también lo juegas en una pantalla de iPhone o en una tele.
Sí, pero más juegos, a ver, una cosa, un juego así muy, muy simplones, me refiero a que te echas 3 minutos, bueno, ¿no?
Pero no sé cómo habrán adaptado el control, pero sabes que no me convence a mí, no sé cómo lo habrán pasado.
Hombre, Beat es arriba y abajo, ¿no?
No, arriba y abajo, pero girando el mando en giroscopio. Una jugabilidad muy particular, ¿eh? No se utiliza crucetas ni nada. De hecho, hasta la selección de los menús se hace girando el mando. Bueno. O sea, tú lo coges en plan horizontal y lo giras rodando.
Cuando el iPhone usa el giroscopio me...
Ya, pero...
Una rabia.
Pero el giroscopio en el iPhone, salvo en algunos casos, tiene bastante... En algunos casos funciona muy bien, pero para ti no lo ves.
Es un rollo. Porque estás girando la pantalla y al final te duele el cuello de estar ahí moviendo la cabeza para adelante y para atrás.
No, hay algún juego que lo aprovecha bien, ya te comentaré alguno ya en otro momento. Oye, saltamos a formato físico.
Venga, va.
Para comentar una noticia que creo que nos ha a todos dejado, no sé decirlo, bastante moscas a todos los usuarios de Wii. Es
una pifia.
Es una pifia, exactamente, que no, porque no tiene otro nombre. Que es los responsables de Rock Band 3... El juego, la tercera parte del aclamado juego musical, que la desarrolladora Harmonix ha reconocido que hay un montón de fallos en la versión de Wii y por ahora no dicen nada de ofrecer solución.
Nada, nada, nada. Esto hay que rescatar la mítica frase, ¿no? Esto antes no pasaba. Esto antes no pasaba. Esto antes, y menos un juego de la envergadura de Rock Band, ¿no? O sea, un juego que además, por el cual en ocasiones tienes que desembolsar un pastón. Porque
no,
decir,
a ver,
quiera jugar
Rock Band,
entero...
El objetivo de Rock Band es encasquetar el mayor número posible de periféricos.
Claro, claro, claro. O sea, y que uno de los problemas principales sea con el periférico nuevo, que es el teclado.
Sí.
Y sobre todo eso, que... A ver, dicen que no lo pueden... A ver, sí lo pueden solucionar. Quiero decir, lo pueden solucionar como Nintendo solucionó la cuestión... De Paper Mario,
sí.
¿No? Pues retiras las copias defectuosas y, oye, y a reprogramar lo que esté mal y sacas al mercado copias que estén bien.
Claro. Pues lo que hemos hablado, queríamos comentar, es lo que se ha acostumbrado esta generación, que aquí se puede sacar un producto a medio hacer, a medio acabar, lleno de fallos, y aquí con los parches y las actualizaciones, y dices, pero Dios mío, lo que aquí tienen que salir los productos desde el día 1 bien testeados. No, bien probados, y que no te lleguen, que no vayas tu usuario a la tienda, vayas a tu casa y te lo encuentres plagado de fallos.
Eso es lo que hay.
Y me bajo media hora de parches, por favor.
O sea, al final yo creo que acabará la generación y van a pesar más las cosas malas de haber incluido online en las consolas que no las cosas buenas, porque al final...
No, absolutamente, pero totalmente, estoy de acuerdo.
O sea, ha acabado todo siendo un desastre, los juegos se han acortado, porque yo para mí que el online lo que ha hecho es acortar unos géneros escandalosamente.
Sí, eso es
sí, 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 sí.
Desastres de juegos que los sacan a medio hacer y luego ya irán parcheando. O sea, muy mal, muy mal.
A ver, está claro que el multijugador alarga la vida de un juego, pero no puede servir como excusa para capar la experiencia de monojugador. Entiendo que, por ejemplo, ya hay gente, bueno, muchísima gente se compra, por ejemplo, Call of Duty y no juega al modo campaña. Pero,
sí.
Pero... Es que no es lo que no puede ser, no se pueden acostumbrar, pero más que nada porque hace 5 años un juego que saliese con unos bugs como los que tiene Rock Band,
sí, porque
o sea, se había sido de palos que no veas, ¿eh?
Claro, pero en todos los medios especializados y de hecho las tiendas se enterarían porque la gente diría, oye, que mi hijo se ha comprado este juego y no funciona, devuélvame el dinero. Y entonces las tiendas darían caña, pero ¿qué es lo que pasa? No, esto se actualiza ahora. Es que es obligación de las compañías sacar juegos de calidad en un estado óptimo para el consumidor.
Sí,
ya está.
Sí. No, yo de hecho muchas veces lees un análisis que comentan que no, esto no va, esto va mal, esto no sé qué, pero como van a sacar un parche que ya lo han anunciado...
Y lo perdonan,
pues
¿no?
pasa nada. Y dices, a ver, es que aún no han sacado el parche, ¿sabes? Y si no lo arregla, ¿qué pasa?
Y el tema más sangrante, por ejemplo, a todo el mundo... El tema, por ejemplo, de Street Fighter, tienes que pagar por ropas alternativas. Eso,
Street Fighter
se desbloqueaba dándole,
seleccionándolo
con la I, ¿sabes?
No. Bueno, yo lo que quería decir...
No tenemos ese problema, por fortuna.
No, pero a mí me hace mucha gracia, y no sé si coincidiréis conmigo, sobre todo el este usuario que critica la consola porque no permite actualizaciones. Digo, gracias a Dios que no las permiten, porque se tienen que molestar las compañías en sacar bien los juegos, ¿no?
Efectivamente.
Sí. Y es que, y una cosa... ¿El qué?
Menos Electronic Arts, ¿no?
Sí, claro, menos Electronic Arts, como es aquí el caso, ¿no? Que es el cargo de la distribución. Y bueno, y además es que parece que los problemas han sido con los puertos USB, también que se bloqueaban con ciertas canciones con la consola. También, no sé, es que han sido...
Muy mal, bueno, que no lo han probado.
Oye, y que pase esto además en un juego de Mac, o sea, un juego que va a ser un éxito, o sea, un éxito de críticas, de ventas, no sé qué tal van los... Pero bueno,
lo que... Yo creo que la gente está agotada ya, ¿eh?
Sí, sí, ha sido un género que se ha quemado bastante, pero bueno.
Pero fijaros en Black Ops, por ejemplo, o sea, si no llega a ser por la actualización y que den gracias, o sea, Activision tiene que dar gracias de que se pueda actualizar, de que vayan a poder actualizar la versión de Wii de Black Ops, porque si no habría sido espantoso.
Ya, espantoso.
O sea, espantoso y aún sigue estando por debajo de lo que fue Reflex. Quiero decir, no pueden hacer eso, no pueden sacar los juegos con prisas, porque al final pagamos nosotros.
Eso ahora lo comentaremos más tarde cuando nos metemos a fondo en el juego.
Bueno, lo siento.
Otra noticilla así curiosa va a ser, yo no conocía este juego, no sé si vosotros estabais al tanto, que era el Capitán América, Super Soldado.
Sí, hombre, que van a hacer la peli.
Joder,
sí,
algo se vio, claro.
El Thor y el Capitán América ya están en el fondo del cubo de basura de superhéroes, ¿sabes? De la Marvel. Ya con un tufillo a rancio que no veas tú. Capitán América, por favor.
Voy a quedar mal si digo que a mí me gustaba.
No, yo
pero bueno,
me gustaba también.
Me leía lo que fuera, lo que me cayera en la mano. Pero hombre, es de lo peorcito, de Marvel.
Entonces no me avergüence de no ser el único.
¿Vale? Oye, tenía unos cómics buenísimos el Capitán América, sí, hombre, sí. Yo recuerdo.
Con cariño también, sí.
Con alitas en la cabeza, un tío ahí con ahí la bandera americana de traje, hombre.
Pero lo que molaba el escudo, por favor, eso también no se sabía decirlo. Pero bueno...
Yo antes me quedaba con Thor que con Capitán América, al menos el tío iba con la melena pegando con un martillo, pero este con el escudo... Yo creo que va a ser
las increíbles y eróticas aventuras que vivía el Capitán América en pos de la libertad, eso...
Por favor...
Increíble, también era buenísimo.
No va a haber ningún comentario al respecto.
Vale.
Bueno, del juego se va, por lo menos lo que me ha alegrado, entre comillas, que el juego es de Sega, ¿no? La distribuidora se va a encargar del desarrollo en concreto específicamente para Wii, High Voltage, que es los encargados de The Conduit, etcétera, que bueno, por lo menos es una compañía que se conoce la consola.
Sí,
a ver qué les sale.
Yo creo que les va a salir un truñete de juego.
Bueno,
muy bien, opino lo mismo. Que mucho abarca, poco aprieta. Sí. Yo no quiero el Capitán América. ¿Dónde está de Grindr? Vamos a ver, ¿dónde está?
Por lo menos, digo que por lo menos no va a ser un simple port de las versiones mayores. Que ya han prometido que va a ser una versión específicamente pensada. A ver en qué se quedan, ¿no? Las promesas.
Pensada quedará en cel shading, ¿no? En aspecto de dibujos animados.
Uh-huh.
En eso va a quedar y seguramente va a ser un pastizal como lo que han hecho esta gente toda su carrera, que han sido adaptaciones de películas y cosas así.
Muy negativos os noto, no voy a decir más.
Yo es que High Voltage Software, mira, ahora se está volviendo con The Conduit 2, ¿no?
Uh-huh.
Que va a salir esta primavera, creo.
Sí, sí, ¿no?
Por ahí,
sí.
Sí.
Se vuelve porque han hecho un tráiler que lo han hecho bien hecho. Ves el tráiler y dices, anda, qué chulo. Lo que tienen que aprender a hacer, aparte de tráilers, es hacer juegos bien hechos, ¿no? Pero bueno, no sé. De momento no tiene ningún juego bueno. O sea, el mérito de esta compañía es que, tristemente, han tenido que ser los primeros en
abrir el mercado de shooters de la consola.
Sí, y en hacer un modo, digamos, online en juegos de disparos.
Uh-huh.
Porque es que nadie más lo había hecho de forma
Porque son los primeros que se han parado en decir, vamos a ver, Wii Nadie le ha sacado, nadie le está sacando provecho a la Wii como máquina y dijeron, bueno, pues nosotros vamos a hacerlo.
No, ya bueno, que si nos puede distinguir del resto, no,
vamos a ser nosotros.
Vamos a intentarlo, porque luego no. O sea, sí que es el juego con más efectos gráficos que tiene, pero también es uno de los más feos que hay.
Claro, bueno, eso no.
Tantas alforjas, ¿no? Para ese viaje, pero bueno.
No.
Hombre, no, otra cosa es que tengan un equipo de diseño artístico que sea nefasto, ¿sabes?
Sí, yo creo que le pesó mucho a la primera parte de
a ver si se redimen un poco esta primavera, porque yo sí. De momento a mí no me dan buena espina esta gente.
Confiemos.
Oye, señores, y hablando de primavera, ya se empiezan a concretar las fechas de los primeros meses de 2011. En Wii, y el primer juego así que vamos a comentar, que ya tenemos fecha definitiva, es Kirby Epic Yarn, que yo tenía un montón de ganas, luego dijimos en otro capítulo, y al fin el 25 de febrero, más vale tarde que nunca, pero... Así que...
A ver si me convences con este.
Yo creo que... Este te convenceremos.
A ver...
Oye, ¿no te convence, Joan?
Dime.
¿No te convence?
No, lo veo que está bien, pero...
Va a ser muy fácil.
Esperemos que sea fácil.
Entonces, perfecto, para Psycho.
Sí, para mí sí, pero... no sé, ¿sabes? O sea, lo ves que es muy chulo, es muy llamativo todo esto que como he hecho con retales, ¿no?
Es impresionante.
Retales de telas y cosas así. Es muy chulo. Pero ¿sabes esos juegos que dices, ostras, me gasto el dinero antes en tal otro que en este, ¿no? Uh-huh. A ver cuándo llegue.
Bueno, la cosa es que, como siempre, como se nos ha retrasado tanto respecto a Japón y Estados Unidos, que ya está desde octubre, pues bueno, a ver qué tal le va el juego aquí.
Hombre, pero bueno. Se junta con una fecha, las fechas son peliagudas, ¿eh?
Sí.
Después de Navidad...
Y no, hay que reconocerlo, pero también hay que tener en cuenta que si la gente ya sabe que ya lleva cinco... Un juego cuando ya ha salido en otro territorio lleva tantos meses fuera, no se coge con las mismas ganas que la gente cuando sale. Sí, estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Creo que...
Totalmente.
La gente ya, aunque...
Sobre todo en América. Cuando vienen de Japón, como ya sabes que va a tardar un año, ¿no?
Sí, como ya territorio inhóspito, ¿no? Ya
queda un poquito más. Sí, pero cuando hace ya un montón que está en América, pues...
Oye, y aquí tiene razón aquí Praterian de que las fechas son peleagudas, pero coño, también lo han metido en Estados Unidos y también han tenido allí lanzamientos a gogó, ¿no? Allí también ha salido Donkey Kong, ha salido GoldenEye... No se han perdido ningún lanzamiento.
Es que hay que meterlos. A Nintendo se ha vuelto loca ahora.
Ya.
No, es que es infernal. O sea, ahora mismo cualquier jugador que quiera jugar a juegos buenos en Wii tiene un verdadero problema, pero no ya de escasez, sino de demasiados, sí, ¿no?
Por supuesto.
Pero ¿cuándo lo ibas a sacar si no? ¿Cuándo sacas Kirby? O realmente es que fijaos, por ejemplo, el propio Donkey Kong en la fecha que ha salido, ¿no? O inclusive otro juego muy bueno que ha salido ahora y que es bastante divertido, aunque es de otro palo, por ejemplo, es la última entrega de los Rabbids, ¿no? Pero es que es muy difícil ahora mismo, esos juegos se verán con el tiempo, ¿no? Porque ahora mismo no te vas a comprar todos, y quien quiera comprárselos todos no se los va a comprar todos.
Y además, ¿sabes? Hay como cuatro nombres propios esta Navidad bastante gordos,
sí,
que van a eclipsar a media docena de títulos buenos.
Sí, se van a este año tanto título con mucho peso, que después los de, por llamarlos de alguna manera, que es así, de segunda fila,
no,
pero
la
porque
clase no media, ¿no? Media
sí,
alta.
Pero
sí.
Media alta, pero por el nombre.
Sí,
ya
por
no,
nombre,
por la, no por la calidad de los juegos, porque entre esos juegos menos conocidos, seguro que por calidad estarían a la misma altura que algunos de los más conocidos, ¿eh? Pero sí, difícil elegir este año. Están unas Navidades muy, muy apretadas. Oye, el otro juego que también hay confirmación ya de fechas para principio de año es Mario Sports Mix, del que hablamos, que ha salido hace nada, me parece, en Japón, ya está a la venta, que era un juego, os acordáis, de recopilatorio de varios deportes, así de Mario, ¿no? Y todos los personajes de Nintendo. Este es un juego que incluye así en plan arcade, baloncesto, voleibol y hockey, bueno, también, y Balón Prisionero era el último.
Sí.
Y además es curioso que han anunciado que hace poquito dijo va a haber hasta personajes de Final Fantasy, si no recuerdo mal.
Y lo que quieran meter.
Y lo que quieran meter.
Todo el mundo se apunta en bombardeo aquí.
Claro. Es que es un juego que se encarga de desarrollarlo de Square Enix. O sea, que también tiene sentido, claro, que inventan de franquicias de Square Enix.
Pero si todos son iguales, ¿no? los personajes de Square, o sea, como no te metan a los pollos estos gigantes o
los chocobos.
A los chocobos.
Los personajes, digamos, humanoides de esta gente son todos iguales. Uno rubio, otro pelirrojo, otro moreno.
Ya. Bueno, la gente conocida de alguno de las franquicias más famosas, de los numéricos de Final Fantasy. Pero bueno, el juego tiene buena pinta para el que le guste los típicos estos, yo creo, juegos deportivos de Mario, ¿no? Pues yo estoy pensando en los típicos que había, el Mario Tennis, ¿no? Mario Golf, etcétera. Esos eran desarrollados por Camelot, si no.
Eran buenos, ¿eh?
Eran buenos, y yo creo que
eran buenos.
Eran juegos arcades, bueno, y aquí...
Joder.
Y este, pues yo espero que siga en la línea. Claro, esto es a quien le guste este tipo de...
Tiene deporte. Toda la pinta de seguir en la línea, sí.
Sí, yo creo que será a quien le guste el estilo y le guste el universo Nintendo, le encantará. Pues bueno, tenemos este para enero. En febrero hemos dicho el Kirby. Supongo que Zelda andará por ahí cerca también.
Sí, esperemos. Vale, marzo, vale. Abril.
Marzo, abril.
Bueno, si es una flauta.
De Conduit 2, que vamos a tener ya también andará por ahí. De Blob 2, ¿no? Pues vamos, y va a ver ahí, va a estar bien.
Ese va a ser el bueno de principios de año que viene.
Pero que oye, que no se presenta mal, ¿eh? El primer trimestre.
No. Sí, yo estoy preocupadísimo por cómo voy a afrontarlo.
Claro, o sea, sí, fíjate que no llegamos a lo que decíamos, estos meses no estamos llegando a todo, si ya nos vienen con esta batería. Oye, por lo menos es más vale que sobre, ¿no? Que falten. En eso estamos todos de acuerdo.
Sí. Y aún habrá gente que diga.
Claro. Oye, no, y se nota, y sobre todo esto se nota con las ventas de la consola. Una de las noticias así que más ha llamado así por todas las redes que se han difundido ha sido el Black Friday americano, como sabéis. Que...
Sí, el Día de Acción de Gracias, ¿no?
Sí, bueno, es el Black... Friday es la una semana de ofertas comerciales, por decirlo así, que hay, no sé si me acuerdo si es el día anterior o posterior a Acción de Gracias en Estados Unidos, y que se hacen grandes rebajas a lo bestia. Tú que sabes yo que a mí me gusta comprar por ahí y estoy ahí pegado toda la semana a internet.
Sí.
A
sí.
Las tiendas. Y oye, que Wii este año ha clavado en una semana 600.000 unidades en Estados Unidos.
Nada, pues que sigan vendiendo así, que como dijo Reggie ahí, que a los 45 millones de Wii vendidas en Estados Unidos anunciaban la segunda.
No.
Pues que sigan a ese ritmo, que sigan, que yo, sí. Yo tengo ganas de saber.
Bueno, a ver qué nos cuentan. No, pero que está impresionante, sobre todo la que ha salido últimamente desde sobre todo la prensa especializada, que si está perdido mucho Wii, que se están bajando las ventas, joder, y de hecho ha vendido más estas, por lo que se ve, estas...
Sí, que el año pasado.
Exactamente, estas cifras son mejores incluso que las del año pasado, o sea, es que...
Es una barbaridad.
Sí, sí. Aquí sobre todo se nota mucho la estrategia que ha seguido Nintendo, ¿no? ¿Qué ibas a comentar algo, Seikotic?
Sí, que es por los packs esto, seguramente. Exacto. O sea, el año pasado te comprabas la Wii Pelai Mondá, ¿no? Uh-huh. Con el Wii Sports o con el Resort.
El año pasado una cosa...
Hay un montón de packs.
¿El año pasado fue la rebaja de precio o me estoy colando?
Sí, el año pasado fue la rebaja.
Claro, y este año Nintendo lo que ha hecho ya es la estrategia de los packs y los colores.
Sí, y meter un montón de juegos ya y tal, sí.
A mí se me cae la baba con la Wii roja, me parece súper golosa. O sea, sí. Personalmente, a mí me encanta la Wii roja, me parece súper golosa. Si no fuera porque también es un despilfarro tener dos, me compraría la roja.
Sí, pero aquí el problema que es que han estado bastante tontos Nintendo, y yo creo que una actualización de la consola tendría que haber ido en ese sentido, es crear cuentas de usuario. ¿Sabes? Te compras la roja y te pasas todo tu WiiWare y toda tu consola virtual, porque si no tienes un descalabro de tarjetas con unos juegos en una consola, otros juegos en otra, sí. ¿No?
Es un poco... Eso es algo que no se previó, bueno, que no se pensó, yo qué sé. Y bueno, para la próxima generación esperamos que se pueda hacer, ¿no? Porque estaría muy bien.
A mí no me
parece. Lo veo yo. Si no habrían anunciado algo así para 3DS.
Es lo mismo que pienso. No se sabe nada, es la chorrada esta que si te cruzas con uno en el autobús sabes a qué juega, ¿no? Que dices, ¿para qué?
¿Para qué? No sé ni con quién ha sido.
Exactamente, ¿no?
Pero eso tiene sentido, ¿eh? Sobre todo allí en Japón.
Hombre, claro, allí, pero quiero decir, tú fíjate ahora mismo, las ventas de Wii, quiero decir, sí, en Japón la gente está muy pendiente, pero las ventas de Wii gordas están fuera de Japón ahora mismo. Y tienen que tener en cuenta de que el resto del mundo no es Japón, pero ni de casualidad.
Con lo chulo que sería hacer una salita con tu Mi, que digamos tu Mi sea propiamente tu cuenta de usuario.
Hombre, claro. Está claro que tiene que evolucionar en ese sentido de la comunidad online y la gestión de cuentas al modelo de 360. Yo creo que estará que el usuario como otras cosas no las queremos.
Bueno, de 360 y de cualquier cosa.
Bueno, en PS3 creo que también, claro, en PS3 puedes pasar la cuenta, asociarla a cualquier consola.
No, si tienes Steam también, tú tienes tu Steam y ya está, o la Store o lo que sea, ¿sabes?
Sí, que haya libertad para mover tu contenido entre el hardware que tú quieras, ¿no? Dentro de...
Ahí está.
Dentro de Nintendo, claro.
Sí, claro, que tú tengas tú eso, se te estropea la Wii o te quieres comprar una segunda y puedas tranquilamente. Bueno, lo que comentabas de los que estaban utilizando PAX y colores es que hace poquito, pues eso, en Europa se anunciaron, ya me parece, anunciados por la tele, ¿no? Yo creo que en todas las superficies comerciales ya los tienen, ¿no? Han salido un par de PAX nuevos. Uno que es el de Mario Kart, ¿no?
Yo sí que lo he visto.
Que es con la consola en negro.
Sí.
El volante de el Wii Wheel también en negro, y además los nuevos mandos ya, el Wii Remote Plus, y eso incluye el Mario Kart, además del Wii Sports y el Donkey Kong original, ¿no? Igual que la Wii roja.
Sí.
Eso por un lado.
Yo creo que son los dos packs.
Es muy goloso.
El otro es el de Wii Fit Plus, ¿no?
Exactamente.
Que te dan la balance board en negro, que no le pega ni con cola.
Sí,
bueno,
eso...
Sí, no sé, yo creo que están enfocados los packs a dos tipos de público de Wii, ¿no? Uno es el que quiere la Wii para realmente para jugar al Wii Fit, que hay un montón de gente que tiene la Wii para el Wii Fit.
Uh-huh.
Y ya está. Luego lo usarán más, lo usarán menos. Yo conozco gente que le ha dado mucha caña al Wii Fit y le sigue dando, que yo no sé por qué, pero bueno, llevo más de un año con el Wii Fit y punto. Y no tiene ningún interés en nada, por más que le insistas. Pero bueno, y la gente que un poco más juego social o más lo que sea, Mario Kart es
el
juego ideal para si te compras la consola, comprarla con el Mario Kart. A mí me parece un acierto brutal.
Totalmente. Y los colorcitos, y el negro, el rojo del pack del 25 aniversario.
Sí.
Que hacía falta. Y se nota ahora para mantener las ventas, pues es la estrategia que...
Pero me sorprende, que y realmente sí que estimula las ventas, pero que te pongan una Wii de colores y haya alguien que diga, mira, no quería una Wii estos 4 años, pero ahora que está en negro sí que la quiero. No sé.
Bueno, es más golosona, y también hay gente que le apetece renovar, ¿no? No, si no me equivoco, hay gente que siempre le gusta a lo mejor el cambio, venga y se compra y se anima con la roja y la negra. Y lo que sea más.
Pero el Mario Kart mueve mucho, ¿eh? Mueve muchísimo.
Y el Wii Fluid y el Wii Fit también, eso está claro. Eso son. La verdad es que, claro, ha cogido los... Y en el pack de 25 aniversario el rojo, el New Super Mario Bros. Wii...
Exacto, los superventas.
Son superventas.
Que los superventas de Wii son super, super, superventas.
Claro, que son los juegos que mueven el hardware. O sea, que es que eso está claro, que mueven las consolas, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Claro, es que... Bueno, chicos, yo creo que con esto dejamos las noticias de esta semana, ¿no?
Sí.
Y nos liamos aquí a interrogar a Praterian sobre el Black Ops... El Call of Duty, tú sabes que Psychotic y yo no somos muy de shooters, todos tenemos que admitirlo.
Lo sé.
Yo lo era.
Tú lo eras.
Yo lo era.
¿Y qué te cambió?
Me cambió Call of Duty, ¿vale? Que salió Call of Duty y pues parece que realmente... ¡Ay, todo el mundo! ¡Ay, Call of Duty! ¿Qué?
Pues yo el 1 de PC lo recuerdo con mucho cariño.
Sí, sí, incluso el 2.
El 2 era una pasada.
Sí. Yo los jugué, y jugué al 3 y tal. Pero es que parece que ahora todos los juegos de tiros tienen que ser a lo Call of Duty y vamos. ¿Me entiendes? Que son todos muy iguales. Y a mí ya se me han hecho tan cansinos porque Activision ha seguido la política esta de cada año un Call of Duty. Estoy hasta las narices ya.
Han sido listos. A ver, también es verdad, funcionó durante un tiempo, pero ahora, por ejemplo, yo lo digo sobre todo por el Call of Duty Black Ops, ¿no?
Sí.
Y sobre todo teniendo tan cercano GoldenEye 007 para Wii, que se pueden comparar muy bien. Call of Duty, después de jugar a GoldenEye, aunque esté muy bien, objetivamente está muy bien, pero ya se empieza a notar demasiado encorsetado, ¿vale? Todo está como demasiado dirigido, porque en GoldenEye se agradecen, por ejemplo, que tú puedas coger y decir, bueno, esta fase me la voy a pasar en modo sigiloso, y para ser más sigiloso tengo que venir por aquí, no coger este camino, ¿vale?
Sí, nos lo explicó la semana pasada.
Te da un mínimo de elección, el modo campaña, ¿vale? En Call of Duty no. En Call of Duty no. Y parecen que, como la saga tiene tanto éxito, no sé. No quieren ir más allá. No quieren decir, bueno, pues vamos a ofrecer otra cosa. Que sí, que ahora mismo, pues si en el anterior había una escena en tanque, ahora te la metemos en helicóptero. Pero realmente acaba siendo lo mismo.
Sí, sí. Y que, bueno, la gente, ¡ay, que ahora es la guerra moderna, la guerra moderna! Pues sí, es lo mismo. O sea, antes la gente...
No tiene tanto carisma, ¿eh? Ha perdido el carisma. Yo lo digo en serio. Siguen siendo buenos, porque... Decir que no son buenos sería faltar a la verdad. Además, en Wii realmente tenemos el mejor online de la mano de Call of Duty. Ahí GoldenEye podría haber cogido el testigo y los de Eurocom no han querido llegar hasta ahí, ¿no?
José Luis, pero eso yo te quería comentar. Tú que lo has jugado a fondo, ya lo has fundido, lo has analizado, por ejemplo, para RevoGamers. En esto es lo que antes comentabas, es que es el juego... Call of Duty aquí ya no hay sentido de comparación con el GoldenEye. Es que ya no es que sea... No son comparables en modo campaña porque Call of Duty es un juego online.
Totalmente.
¿Así, no?
Sí, a ver, y mira que este modo campaña yo lo recomiendo a todo el mundo. O sea, porque...
La historia te quería preguntar, ¿qué tal está?
Sí. La historia está bastante bien. Uh-huh. Y sobre todo teniendo en cuenta la media que tiene Call of Duty, porque... En las anteriores entregas, sobre todo Modern Warfare 2, aquello se había convertido en un disparate.
Sí, sí. O sea, y no van
de había escenas que rozaban de película de serie B de acción totalmente inverosímil. Aquí, claro, sí, no, totalmente, o sea, pero total y absolutamente. Entonces, aquí, pues ahora, pues han... Sigue siendo un poco en plan yo contra el mundo, ¿verdad? Porque no nos vamos a engañar. Pero se han esforzado un poco más en definir a los personajes, que es algo que pues de lo que pasaban bastante, ¿no? No sé, el trasfondo está más interesante. Claro. Se dedican a jugar con cosas del argumento para que el jugador diga, bueno, voy a seguir un poquito más allá a ver qué pasa.
Así, ¿no? En líneas generales, el argumento sigue. Yo supongo que algún soldado, ¿no?, de las fuerzas especiales, ¿no?, de las Black Ops, ¿no?, de las operaciones, estos cuerpos especiales, ¿no?, que van por todo el mundo haciendo misiones de tapado.
Sí, 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 efectivamente. Pero
sí, por un periodo histórico, es que... ¿no? Porque es años 60, sí. 70... ¿no?
Está ambientado en la Guerra Fría.
Guerra
¿vale?
Fría, vale.
Efectivamente, es Guerra Fría, pero lo bueno, hace saltos en el tiempo, para atrás, para adelante.
Ajá.
Preguerra Fría, Guerra Fría.
Ya, ya, ya.
Y está muy bien, la verdad. Tiene momentos muy espectaculares, y no lo vamos a negar.
Vaya cochinos y todo eso.
¿Cómo?
Lo de Bahía Cochinos y todo el tema este.
Efectivamente, okay. Bahía Cochinos, de hecho, la primera misión pues es una operación muy relacionada con aquello, con la crisis de los misiles de Cuba, ¿no?
Ajá.
También está relacionado a Bahía Cochinos, pero no es ahí justo, ¿no? La misión es en La Habana. Pero de todas formas está muy bien llevado, sí, tiene mucha acción.
Uh-huh.
Sobre todo se rescatan personajes anteriores. Aquí Treyarch han sido listos, ¿no? Porque ahora mismo cogen el testigo de la saga por primera vez solo para ellos con la salida de Infinity War.
Uh-huh.
Y su anterior título exclusivo propiamente dicho fue World at War.
Sí, el World 5, War, el Call of Duty 5.
Y además, el Call of Duty 5, que muchos lo consideran un juego malo, pero realmente ahí, por ejemplo, y a diferencia de Infinity War, sí que también se describía mucho a los personajes, ¿no? Se quiso que el jugador se involucrara mucho en la historia de los personajes. Y aquí esos personajes vuelven, algunos de ellos vuelven. Te cuentan qué pasó con ellos, dónde están ahora. Es interesante, sobre todo si se ha jugado a World at War, ¿no? Pero de todas formas, igualmente, aunque no hayas jugado, te ponen en situación muy bien, cosa que saben hacer muy bien, han sabido aprovecharlo.
Ya. Una pregunta, las misiones en comparación con otras entregas de la saga, sí, como más, y la campaña, la duración, ¿cómo anda todo?
Es más larga la campaña.
¿Es más larga?
Sí, es más larga. Es un poquito más larga, no mucho más larga. Porque
¿Cuántas horas el modo campaña puede ser, por ejemplo?
Pues a lo mejor unas 8 o 9.
Sí, bueno. Porque es lo que te iba a decir. Si los últimos ya estaban en las 5 o 6 horitas.
O sea, no, me ha sorprendido todo. 8 o 9, digo.
Sí, han sido... La verdad es que el modo campaña me ha llevado unos 3 días.
Uh-huh.
A razón de 3 horas, 4 horitas el día que más, a lo mejor, pues sí. Unas 8 o 9 horas.
Ah, pues no está nada mal. O sea, tendrá muchas misiones, ¿no?
tiene bastantes misiones y lo bueno es que son variadas. Sobre todo variadas, que eso es que a lo mejor estás en una tienes infiltración y en otra, pues como hemos dicho, el helicóptero, en otra tienes que explorar los túneles de ratas en Vietnam, eso está interesante, está muy interesante, han sabido combinar muchas situaciones diferentes, algunas son muy espectaculares, inclusive en Wii, y sobre todo por ser Wii, yo no creí que se pudieran mover, y están muy espectaculares, de verdad.
Vale. Porque el apartado técnico, ¿tú cómo lo has visto así en líneas generales? Sobre todo en comparación a lo mejor con el Call of Duty anterior, Reflex. Con el Modern Warfare.
Con Reflex yo creo que es más feo.
¿Es más feo este, el nuevo?
A lo mejor técnicamente está por encima, pero es un juego claramente más feo.
Vaya.
Y técnicamente me refiero que a lo mejor sí que se ven, sí que se ve que están ofreciendo más en pantalla, más soldados, más elementos móviles, más
sí,
coches,
efectos,
más
sí,
explosiones,
sí.
Pero eso tiene un precio, y es que a nivel de texturas todas bajan. O sea, veremos, de verdad, en muy pocos juegos de Wii he visto texturas tan feas y tan planas y tan poco integradas en su entorno.
O sea, que tiene contrastes, ¿no? O sea, bastante contrastes así.
Tiene contrastes, sí, pero porque veremos que a lo mejor en algunas fases sí que se roza un virtuosismo gráfico que a lo mejor no ves en otros juegos de Wii.
Ajá.
Las fases van estupendamente, ¿vale? No hay caídas de frames ni nada. Y luego las fases a lo mejor más feas son las que tienen caídas de frames espantosas, pero espantosas de a 20 cuadros
pero
por segundo,
quizá,
que todo va súper re...
sea la, o sea, la falta de pulido que ha tenido este juego, ¿no? Que ha salido a la
totalmente
venta con bugs y con fallos y...
Sí, eso sería algo para comentar, ¿no? Psychotic, que ha sido el primer juego de Wii que permite
actualizaciones, efectivamente.
Sí, parece que ya lo han hecho ya con las cagadas en mente, ¿no? Antes de que saliera a la venta ya iban a decir, vamos a sacar un juego sin acabar para poderlo actualizar luego, ¿no? Pero bueno.
¿Ya está?
No, es que además tú piensas, también ponte en la piel de Treyarch, ¿no? Dicen, bueno, este juego está vendido. O sea, yo lo anuncio hoy y esto ya está vendido.
Sí.
Porque es que está vendido.
No,
es muy cómodo.
No, y de hecho no solo la versión de Wii ha sufrido errores y fallos, está teniendo muchas críticas de la gente de PC y de PlayStation. O sea, parece que han hecho el juego para 360 más o menos pulido y lo otro lo han ido porteando de la manera que les ha parecido bien, pero fallos con el online, las partidas, cagadas gráficas y cosas de este tipo, está en PlayStation, en PC y al parecer también en Wii.
Y en Wii yo he tenido un bug absolutamente espantoso.
Oye,
dicen
eso,
que no se re...
eso te quería comentar, sin querer tampoco ser críticos con el título, por eso te quería ver que contásemos un poquito esos los fallos así por los que supongo que contarás, aparte de los problemas que ha tenido de online y que ya comentamos un poquito, también fallos y los de sonido, pero en bastantes versiones, ¿no?
Sí, además, bastante fallos gordos, porque hablábamos de que el modo campaña está muy bien, pero hay momentos cruciales en los que los efectos, la música y todo están por encima de las voces.
Sí, no te enteras de
nada.
No
se oye nada, nada, nada. O sea, tú ves a los personajes mover los labios, pero no se oye nada. No se oye nada. Y además hay una cosa que aún es más frustrante. Y es que en otros Call of Duty sí que dejaban habilitar subtítulos, pero por lo menos en la versión de Wii no puedes habilitar los subtítulos.
¿Cómo que no?
Porque Reflex en algunas ocasiones también tuvo este problema de audio. Pero con los subtítulos, bueno, dices, bueno, no lo he oído, pero lo he leído. Pero en este no tienes esa oportunidad.
Qué cosa más extraña.
Y qué fuerte, ¿no?
Totalmente.
Qué fuerte, eso, un juego de este calibre que vende, lo decíamos, millonadas. La semana pasada comentamos que si vendió 7 millones. Porque estos fallos de audio me parece que también son, no solo los de la versión de Wii, sino en general las otras versiones para otras consolas.
Sí.
También eran generales.
Sí, ya también han avisado de eso.
Al menos el audio han sido listos y han puesto canciones rockeras.
Muy buenas.
Sí,
¿me entiendes?
Muy buenas.
O sea,
la banda sonora
lo que espero ver es ¿sabes? La chaqueta metálica y cosas así. Uh-huh. Esas bandas sonoras quiero yo.
Las encuentras, ¿eh?
¿Sí?
Sí que están. Sí.
Porque
sí,
es...
tienes. No, no, No voy a desvelar partes del argumento ni nada porque estaría feo, ¿no? Pero sí que puedo decir que la banda sonora está muy bien. Es una banda sonora que, la verdad, ahí sí que han dado en el clavo.
Pues está bien.
Chapo, me quito el sombrero, de verdad.
Es que sí, tanto tachín, tachín orquestal, que al final parece que te cuelan la misma banda sonora.
Y no orquesta, ¿eh? Y no orquesta. Escucharemos temas de grupos famosos, de verdad.
Pues
y
es, eso, sí, eso me
esto,
refiero
esto
yo.
Esto pega.
Oye, una cosa, siguiendo con el apartado de audio, eso, que ¿qué tal el chat por voz?
Pues el chat por voz, mira, yo aún, por lo menos aquí en Alicante, no he encontrado el headset.
Es verdad, porque se vende con un headset. Una pregunta que no... Sí. El Wii Speak no lo soporta, ¿no?
No soporta Wii Speak.
No, o sea, no soporta a nadie el Wii Speak.
Que tiene que ser uso con el headset este, ¿no? Específico que se ha creado,
pues,
¿no?
Eso parece, porque además yo estuve mirando a ver si por algún casual soportaba otro tipo de headset, cualquiera, pues para PC o lo que sea, pero.
¿Y no, okay?
Pero por ahora nanay.
Joder. Oye, ¿cuánto vale? ¿Y cuánto valía el headset?
25.
Este? 25 pavos,
25 eureles.
Está muy bien, o sea, de voz solo por un aparato que no ponen a la venta. Son unas ideas estupendas.
Sí, sí, sí. Hombre, por lo menos a la gente que sí que he escuchado hablar, se oye bastante mejor que, por ejemplo, en Monster Hunter con el Wii Speak.
Es que el Wii Speak es limitado.
Todo se ha dicho.
Monster Hunter está hecho a posta, para que parezca que estás en una caverna con dinosaurios y cosas así, hombre. No habéis sabido ver el toque este.
Sí, sí. No, pero sí. Oye, una cosita, ya que decíamos que es un juego centrado en el online, ¿no? Más que otra cosa.
Sí, dime.
Vamos a hablar un poquito de los modos online. Oye, una de las novedades era el modo zombies, ¿no? Que tiene.
Sí, bueno, el modo zombies que...
Una pregunta, sí, ¿ese es online, ese modo?
Sí.
Hay online, sí, se puede jugar hasta 4 online. Lo que pasa es que solo hay un mapa, inexplicablemente solo hay un mapa.
Ah, ¿pero de qué estilo? ¿Es tipo las famosas hordas? O sea, que te vienen oleadas o...
Sí, sí, la verdad es que sí. Me recuerda un poco, fíjate tú, a algunos momentos de Resident Evil 4 cuando te acorralaban en aquella cabaña que tenías que poner armarios y todo eso.
Sí.
Bueno, este no va de poner armarios, pero tienes que tapiar las ventanas para que no te entren. Al final sí que es cierto que cuanto más vas avanzando en el modo zombies, más locura es, más agobio, más destrucción. Es un modo chulísimo, pero que la única pena es que, lo primero, que cuesta mucho encontrar a gente que esté metida en partidas.
Uh-huh.
Tarda mucho en encontrarse partidas para modo zombie en Wii. Y que sobre todo que solamente hay un mapa, que es una pena, de verdad, porque las otras versiones tienen más mapas. Y con solo un mapa, aunque se disfruta, también se quiere variedad.
Pues vaya pena que solo hayan incluido un mapa y encima que las demás tengan más.
Sí, pero es que además la interfaz propia de elegir partida parece que está pensada como para que hubiese más mapas. ¿Sabes? Entonces, como, por favor, pon más mapas. Ya que se puede actualizar, por favor, más mapas.
Ya, pero eso en cooperativo debe estar muy bien, ¿no? Ese
es
modo.
Chulísimo, vale. De verdad. Y una lástima que no tiene sentido que no lo hayan metido offline, ya. De verdad.
Me estás vendiendo el GoldenEye, ¿eh? El modo historia es mejor. Y sí. Que el internet del Call of Duty, que bueno, que si sí, que si no, que
no,
parches,
pero,
que...
No, pero, a
pero
ver,
espera, que este, hemos hablado un poquito del modo online, que le iba a preguntar más, porque tiene más muchas más novedades este modo
sí,
online.
Sí, tiene por ejemplo un modo, a ver, la gran novedad del modo online de Black Ops son los puntos Call of Duty que se llaman, ¿no? Que va un poco aparte de... son puntos aparte de la
experiencia.
Experiencia
que puntos de experiencia, ¿no?
No. Son como puntos de partida, ¿vale?
Ajá.
Claro, tú, por ejemplo, en la partida... La verdad es que en este Call of Duty te recompensan por todo. O sea, yo estoy ya dudando que cojan y te recompensen por jugar un tío que su nombre empiece por A o lo que sea, porque de verdad es que es absurdo. Recompensa por pegar un tiro a la cabeza, muy bien. Recompensa por matar a alguien que estaba a punto de tener una racha de bajas. Recompensa por tener a alguien que está en una racha de bajas. Recompensa por matar a alguien que acababa de matar a un amigo. Recompensa por salvar a un amigo que estaba a punto de ser matado por alguien. O sea, una barbaridad que, claro, al final se sube muy rápido de nivel y tienes pues estos puntos.
Ajá.
para comprar armas, comprar mejoras, personalizar un poquito tu personaje, cambiar la racha de, porque uno de los distintivos del online de Call of Duty es que, pues, por racha de muertes podías conseguir pues ataques especiales o recompensas, ¿no? Sí, pues sí, que sí. Si radares que te desvelaban los enemigos o bombardeos y tal. Esto ahora lo compras, hay bastantes, hay varias, o sea, cada uno tiene su propia racha de bajas. También le da un aire más espectacular a las partidas, ¿no? Porque pues a lo mejor pues uno tiene un bombardeo y otro tiene ataque de perros. Yeah. Y entonces, pues en un momento una partida se puede convertir en un auténtico caos, ¿no?
Ataque de perros, eso me...
Lo de los perros es brutal. O sea, ver el mapa lleno de perros que te buscan y van a por ti es una locura. Es la racha más difícil de tener porque hay que matar 11 veces seguidas, pero bueno. Yeah. Oye, que hay gente que las mata, ¿eh?
Y eso, lo que he leído de esos puntos es que se pueden como apostar, ¿no?
Efectivamente, se pueden apostar en un nuevo juego, que es un modo de juego que también está muy bien, porque no son el típico equipo contra equipo o todos contra todos, ¿no? Son partidas de apuestas, tú puedes apostar tanto, hay desde apuestas bajas, apuestas medias, apuestas altas, y son diferentes modos de juego. Pues,
¿como cuáles, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, una bala en la recámara.
Ajá. ¿Vale? ¿Y eso qué consiste?
Pues básicamente tienes una pistola con una bala en la recámara, un cuchillo y 3 vidas.
Ah.
Entonces, matas un tiro. Y si matas a una persona, consigues una bala extra. ¿Vale?
Vale.
Pero si te matan, pues te matan, ¿no? Y tienes 3 vidas solamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en el éxito del juego depende la recompensa que vayas a tener al final de la partida. ¿Vale? Son partidas con reglas específicas. Pues
sí, pero queda mucha variedad, ¿no? Por lo que estoy viendo.
Efectivamente, así. Sí. Por ejemplo, hay una partida que es bastante graciosilla, que no puedes elegir arma, ¿vale?
Ah.
Entonces, pues tú tienes un arma al principio y cuando matas con ese arma te cambian un arma mejor.
Mm.
Y gana el juego el que haya matado con todas las armas, que vas como evolucionando de arma, ¿no? Por así decirlo. Está muy bien, la verdad es que le da bastante variedad. También hay poca gente metida en estas partidas. Yo la verdad es que solamente he conseguido entrar en una.
Eso es una pena.
Y yo creo que ese es el mayor problema con respecto a Reflex.
Que en Reflex había mucha más comunidad jugando.
Sí, que las partidas se encontraban antes. Todo daba sensación de ir mucho más fluido, con menos problemas. Aquí, pues, se han tenido bastantes problemas de lag, cosa que en Reflex, de verdad, después de todo lo que he jugado ese juego, ha sido anecdótico. Aquí, por desgracia, es bastante común, no sé.
Qué pena. Encima es lo que hablamos, que estamos hablando de un juego basado en el online, que tenga esos problemas.
Claro.
Es un eso.
O sea, GoldenEye para jugar offline y el Reflex para jugar online, ¿no?
Totalmente, Psycho. Pero además es que la campaña de GoldenEye, yo animo a los puristas del juego de Nintendo 64 que se quiten la venda, de verdad. O sea, realmente nadie a día de hoy soportaría el juego de Nintendo 64. De verdad. O sea,
hay géneros que se han conservado muy bien, como son las plataformas, porque los juegos de plataformas o de puzzle, para mí es el videojuego puro. Que no te distrae con otras puñetitas, ¿no? Pero los juegos de tiros.
Por eso te tienes que comprar Keith Story.
Sí.
¿Ves? Es que es eso. Yo os digo una cosa, de verdad. Un detallito que quiero que la gente vea entre este Black Ops y GoldenEye, ¿vale? Ambos han metido dos cosas que a mí me parecen muy chulas. GoldenEye, aparte de coberturas destruibles, que me parece básico, si quieres darle variedad a un shooter, porque si no tú coges, te pones detrás de una caja y ya te pueden tirar granadas. ¿Vale? Y es algo básico que yo no sé por qué no meten en todos los shooters, lo ha tenido que meter GoldenEye, de verdad. Y que tiene un botón en el que tú estás cubierto, te asomas, disparas y te escondes automáticamente. Que le da mucho dinamismo a las escenas de acción.
¿Sabes cuándo se inventó eso? Eso se inventó en Soldado de Fortuna.
Sí, o sea, en Soldier of Fortune, efectivamente.
¿Vale? Eso hace 15 años, ¿eh?
Y nadie más se le ha ocurrido volver a integrarlo.
Cosas que pasan. Chico. Oye, para terminar hablando de Call of Duty, menciona el control.
El control, perfecto.
Pero con Wiimote, sí. ¿No?
¿Eh?
Con Wiimote, digo.
Con Wiimote.
¿No? Sí. Sin duda, tú lo tienes claro.
Todas las versiones han sido ejemplares.
Es que ya no tiene sentido jugar en Wii con otro tipo de control que no sea Wiimote, de verdad. O sea, hay tantas formas de configuración que realmente el que no juega con Wiimote es porque no quiere. O sea, porque tiene sensibilidad. Puedes elegir la zona muerta, puedes configurar cada botón para que tenga una función que tú quieras.
Sí.
Y realmente a la hora de apuntar, yo por ejemplo el otro día estuve jugando, volviendo a lo mismo, GoldenEye en multijugador con unos amigos míos. Paliza por parte de los que llevaban el Wiimote, de verdad. Y yo llevaba, y yo era el que más horas había jugado a GoldenEye. Llevaba el mando clásico y recibí por todas partes. Es que es otra cosa, pero hay que probarlo, hay que darle un tiempo, como todo.
Claro, es que es mucho jugado, más ágil, que es como claro, el puntero, o sea, de PC, jugado, es que es mucho...
Y
claro,
es más divertido jugado, también, pues... disparar con la mano que no disparar con una palanca.
Por supuesto, o sea, pero por supuesto.
Es una que gracia
es algo que la gente se tiene que habituar. Todo, hay que decir que la gente lleva jugando de una forma durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, y entonces se tienen que habituar a algo nuevo, pero es que eso nuevo resulta que es objetivamente mejor, de verdad. Y no le dan la oportunidad.
Mira, la gente criticó mucho Red Steel, y yo creo que Red Steel nos ha hecho el favor de, digamos, hacernos pasar lo peor en cuanto a control de juegos de tiros, y a partir de ahí nos ha parecido todo fantástico.
Sí, visto así.
¿Sabes?
Absolutamente.
Sí.
Claro. Y a mí no me pareció tan malo el control de Red Steel en cuanto al manejo de armas de fuego, ¿eh?
Ya. Sí, otra cosa eran las de las katanas, ¿no?
Las katanas.
Las armas blancas.
Era, claro, otro mundo. Pero claro, sí que para ser el primer juego de disparos de Wii, desde luego no es el más completo ni el más pulido. Pero
hizo un favor al género, estoy contigo. Hizo un favor al género porque lo que supuso luego a posterior, la gente supo qué errores tenía que pulir para que el género funcionase.
Es que se estrenaron, les cayeron palos por todos lados, pero oye, que te den una cosa como el mando de Wii y venga, haz un juego de tiros ahora, ¿no? Que no se ha hecho jamás en la vida.
Yo el único problema que le veo a Red Steel es que si por un lado a lo mejor las desarrolladoras vieron por dónde no tenían que ir, fue la mala prensa que le creó a Wii con los shooters, Red Steel.
Lo que ha hecho que no sacaran más.
Exactamente. Sí. Y lo que a la gente es echarse para atrás diciendo, Dios mío, pero esto es un control ideal, pero esto es...
Y con el tema gráfico también, ¿eh? Le hizo un favor muy flaco a la consola.
No, es que es un juego es que es muy triste, y gente que después de 4 años te sigue nombrando como ejemplo Red Steel, aparte de que han salido cosas bastante mejores.
Sí, por favor, GoldenEye toca techo en ese... Mira, pero ni siquiera The Conduit, el primero. No. O sea, no hay nivel en Wii, personalmente, de ningún juego que le llegue a la suela de los zapatos al nivel de Severnaya en GoldenEye.
No.
A nivel de texturas, a nivel de efectos
climatológicos. No, pero yo me refería en Red Steel a todo el rollo aquel que hicieron, que se fliparon los de Ubi, sacaron unas imágenes y unos vídeos,
sí, claro.
Que eran de ciencia ficción, y realmente
ha pasado con el 2
porque
también,
es que Wii no era ni remotamente capaz de hacer eso, ¿no?
Nada, no, pero ha pasado con Red Steel 2 también, fijaos que en,
pero Red Steel 2 funciona
los anuncios,
muy bien, ¿eh?
En los anuncios de televisión,
muy chulo, tío.
En los anuncios de televisión ponían vídeos del juego que luego ni siquiera salían en el juego. Y parecían escenas, eran como escenas in-game, supongo que de betas que sacarían para mostrar el juego al principio.
Uh-huh.
Claro, el juego se corría, esas escenas eran por ordenador, no, eso no lo corría una Wii.
No, pero Red Steel 2 sí que era muy espectacular.
Red Steel 2 tiene sus fallos de diseño, pero a mí me parece un juegazo, ¿eh? Y el control con el Wii Motion Plus es alucinante. Ya un día le dedicaremos un programa. Oye, por decir en conclusión, el Call of Duty, tú a los seguidores de la saga, ¿no? Y quien quiere un juego online duradero, no aconsejo.
No, claro, o sea, a ver, a los que busquen un shooter online en Wii es el Call of Duty.
Sí, ¿no? ¿Tú crees que es el juego que hay que buscar?
Por ahora sí. Esperemos que sigan, que pulan los fallos que hagan que el juego sea el mejor,
uh-huh.
Pero ahora mismo por experiencia completa, Call of Duty, sí.
Oye, ya vamos a, como te tenemos aquí, y tú ahora te has tenido que jugar, batería en un montón de juegos, juegazos y de todo que has jugado últimamente, vamos a abusar un poquito.
Abusa.
Y te vamos a preguntar un poquito, yo Psychotic no tenía tantas ganas, pero a mí es un juego que le tenía... Sí, que me llamó mucho la atención, y del que hemos hablado en otros programas, que era NBA Jam.
Sí.
Y eso que también le has pegado mucha caña, ¿no?
Bueno, el NBA Jam. El NBA Jam está muy bien, muy bien, pero...
Estuvimos comentando en su día todos los problemas con las versiones HD, que al final hemos sabido que hemos recibido la peor versión. Pero bueno, el juego en general, ¿qué tal está?
sí que se va a encontrar la gente.
El juego divierte mucho. El juego divierte mucho. De todas formas.
Praterian, una cosa. Explica para la gente que no tenga ni idea de qué es NBA Jam un poquito.
Vale, pues os explico. NBA Jam fue una franquicia de juegos de NBA que salió sobre el 95, ¿no? Para el Super Nintendo y todos estos.
Sí,
y básicamente consistía en partidos de 2-2, ¿vale? Pero utilizando jugadores super insignias de la NBA, jugadores super famosos, que además tenía un estilo artístico muy característico porque presentaba a estos jugadores de una forma muy caricaturesca, ¿sabes?
Sí.
Y aparte, los partidos se caracterizan por tener momentos muy espectaculares, ¿no? Aparte de que no tiene reglas, no hay fallos.
Es en cuanto a locura total.
Eran geniales.
Claro, gente que sale volando, pega un salto que se cruza el campo y cosas.
Efectivamente,
así,
¿no?
No
hay faltas, hay tapones espectaculares.
Y la pelota volviéndose de fuego, ¿no? Cuando está...
Efectivamente, te puedes poner aquella expresión que decían on fire, ¿no?
Exactamente.
Entonces te sube, puedes meter tiros con mucha más facilidad, hacer los mates más espectaculares.
Uh-huh.
Y está muy bien, la verdad. Esa era la premisa del juego. Lo bueno de este nuevo NBA Jam, hay varios modos de juego bastante interesantes.
¿Como cuál es así que tenemos?
Pues, por ejemplo, tenemos uno que es dominación, que hay varias zonas en una mitad del campo.
Uh-huh.
Y entonces, pues, el jugador tiene que meter canasta desde esas zonas y defenderlas.
Uh-huh.
Porque cuantas más zonas tenga suyas, más puntos le van dando y quien llega a 100 gana. Por ejemplo, tenemos el clásico 21...
Anda.
Tenemos un modo de juego que no importa las canastas, solamente importa el daño que le hagas al tablero del contrario.
Anda.
Si haces un super mate, pues le haces más daño.
Hasta que la revientas, ¿no? Ahí
hasta que revientas la canasta por todas partes, por ejemplo. ¿Sabes? Hay muchos.
Esos son modos. Y después está el clásico, ¿no? Campaña. O sea,
está el clásico y campaña.
Que es como una liga, ¿no? O más o menos.
Es como una liga contra todos los equipos. Y luego hay otro modo, campaña. Que no es campaña, se llama Remix Tour, ¿vale? Que es con todos estos modos de juego alternativos, como os he contado, el dominación o el romper canastas, ¿sabes? O el 21 y tal, jugar con todas las conferencias con un equipo. ¿Qué es lo bueno de este modo? Que te vas encontrando personajes míticos de la NBA, por ejemplo.
Han rescatado a viejas glorias, ¿no?
A viejas glorias, efectivamente. Por ejemplo, te tienes que enfrentar al Dr. J, que era mítico con su Julius Irving, era mítico con sus mates, ¿no? Pues te tienes que enfrentar a él y en condiciones especiales. Pues si te mete tres mates el Dr. Julius, en modo dominación, te domina todo el campo. O Larry Bird, por ejemplo. Bird...
Era de los clásicos, claro.
Te mete triples de espalda, ¿no?
Oye, y una pregunta. Y también había, no sé si personajes, me sonó leer por ahí, personajes políticos de la escena política estadounidense, ¿eh?
En el original sí, yo aún, y mira que le he dado horas, yo aún no he logrado.
Pero sí que existen para desbloquear, ¿verdad? No sé si me suena que estaban Obama y compañía.
Yo aún no he desbloqueado, los estoy buscando, ¿eh? Aún los estoy buscando, porque mira que jugamos mucho en multi, y en mi casa somos familia baloncesto. El NBA se juega en mi casa, os lo digo en serio. Pero aún no he logrado desbloquear a ninguno, al igual que no he desbloqueado mascotas de los equipos, que sé que se pueden utilizar también.
O sea, que contenido desbloqueable, ¿no? Hay para...
Sí, no, hay bastante contenido desbloqueable. Es un juego que ese es uno del valor añadido que tiene el juego,
ya.
Que te motiva a seguir jugando.
Ah, pues eso está muy bien, porque una mecánica en teoría, entre comillas, tan limitada como son los partidos simplemente 2-2.
Sí, darle muchos modos está muy bien.
Está bien. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, es un juego, y ya sin contar a las versiones de HD, es un juego que aún así tú lo juegas y tienes como una espinita clavada porque te da la impresión de que podría haber sido más.
Yeah.
Podría haber sido más. ¿Por qué? Lo primero es que te das cuenta de la dejadez de un juego tan parco en textos que costaba traducirlo al castellano.
Ah, no viene en castellano.
Eso es
está
muy
en total
grave,
inglés. Está en total inglés.
¿Y qué texto?
Y lo malo es que no es la primera vez que EA hace un feo de este tipo a un juego de Wii, por ejemplo.
¿Pero tanto texto tiene el juego?
No tiene nada. ¿Con los menús?
Qué triste, ¿no? Que no hayan se molestado.
Es que lo peor de esto... Porque, mira, un Tiger Woods, ¿sabes? Que va para un público más madurito. Pero un NBA Jam, que es un juego arcade de baloncesto... que va a un público muy amplio, que pueden jugar chavales, tal... Ponlo en castellano, tío. O sea,
pero, ¿sabes? Y sobre que... todo que es que no, es que son solo los menús.
Ya. A mí
es que no te cuesta nada.
Es lo que dice Praterian, ya no sol, no es el hecho de, no es ningún problema, a ver, que haya no es ningún problema, pero es la desfachatez de
claro, o sea, es que no va a dificultar el juego a nadie, no va a permitir que
exactamente.
Uno no va a hacer que uno esté jugando un modo de juego que no sabe de qué va. Pero
no lo sé yo hasta qué punto. Hay mucha gente que ha entrado con Wii o que ha vuelto después de muchos años que igual no tiene conocimiento de inglés y lo que a nosotros nos resulta un modo de juego familiar porque lo hemos leído 40 veces ya, yeah. Hay gente que le viene de nuevas y dice, yeah. Oye, ¿esto qué es lo que es? Yeah. ¿No? O sea...
No, a ver, efectivamente, claro, hay todo tipo de gente. Lo que está claro es que es un feo muy gordo.
¿Y qué problemas más encuentras por ahí?
Pues, ¿qué problemas más encuentro por ahí?
Aparte
del tratamiento a ciertos equipos. ¿Vale? O sea, en
cuéntame eso.
Pues sí, pues por ejemplo, quiero decir que te pones a desbloquear personajes y tienes un montonazo de personajes pues para los equipos más insignias y para los equipos menores, pues no te apenas tienes personajes.
Puedes
jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y sigues teniendo a los tres iniciales cuando tienes tres. Pero quiero decir, bueno, sí, tres es el número mínimo, ¿vale? Pero por ejemplo, los Lakers ya de serie te vienen con cuatro.
No.
¿Por qué los Lakers con cuatro? Quiero decir, eso lo único que hace es que haya un desnivel mucho mayor entre equipos,
uh-huh.
¿Vale? Que está claro que uno juega a cualquier juego de deportes y se suele coger a ese equipo o a los que mejor van para que el juego vaya lo mejor posible y los partidos sean los más emocionantes.
Psychotic te preguntaba que quién has echado tú de menos.
¿A quién he echado yo de menos?
Sí,
¿de personaje?
Sí.
La verdad es que no he echado de menos a ningún personaje. A lo mejor la plantilla de... pues de equipos como Memphis, por ejemplo, yeah. ¿Sabes? Pues están más flojas. Flojean, pero no se echa de menos. Realmente yeah. No se echa de menos porque todos están ahí. Casi yeah. Todos, ¿vale? Michael Jordan no lo he visto, ¿vale? No. Pero ¿dónde lo metes, no? Pero además Michael Jordan tiene un problema con imágenes de imágenes luego los claro. Juegos de baloncesto que...
Oye, ahora, aunque me vaya un poco del tema, te quería decir, después cada jugador, ¿no? Y cada equipo tiene características diferentes, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo jugar con un equipo y con un jugador que con otro.
Más por equipo que por jugador. A ver, está claro, pero no es características diferentes. Tienen varios parámetros.
Vale, sí, pero eso, que un equipo es mejor en ataque, ¿no? En el juego,
no,
en defensa, ¿no?
Absolutamente, quiero decir, se nota muchísimo si tú juegas con... Dentro, por ejemplo, de un equipo, ¿vale? Si tú juegas con Gasol.
Sí. Gasol
es lo mismo que, que estar manejando a Kobe Bryant.
Ajá.
Pero es que tú juegas también con LeBron James y no es lo mismo que jugar con Kobe Bryant.
Yeah.
Se nota. Es que ahí lo han hecho muy bien.
Yeah.
Se nota.
Hombre, pero también le da más vida. Porque es lo que decía Rafa antes, que un juego así de partidos de 2-2, igual a la que tienes una hora o dos jugando, ya te empiezas a ver todo igual, ¿no? Pero si le han dado variedad de modos...
Claro,
que cambie mucho el jugador, ¿sabes? Está muy bien.
Puedes jugar más estratégicamente, claro, es diferente. Oye, no,
sobre todo que si buscas un reto, ¿vale? Uh-huh. Si buscas un reto, siempre te puedes coger un equipo defensiva o en ataque muy flojo.
Claro.
Ya está.
Hombre, a los malos, ¿no?
Claro, te coges a los malos y tiras para arriba. Claro.
Los castolos, pero de NBA.
Oye, uno de los fallos que se ha comentado es que no se puede controlar a dos jugadores, ¿no? A los dos...
Eso no se podía en la de Super Nintendo tampoco, ¿eh?
Y realmente
lo piensas y, a ver, se puede controlar de cierta manera. Vamos a ver, puedes darles órdenes a tus compañeros de equipo.
Ajá.
Pero te digo, yo lo pienso y realmente no se aprovecharía igual el juego porque tú vas a hacer un mate y te gusta pedir la bola. Te gusta que te haga una asistencia, ¿vale? Estás más pendiente, además tienes que estar muy pendiente de la defensa. Es un juego que, de verdad, la defensa es... tiene muy mala leche. Muy mala leche. Quiero decir que... pero estoy hablando de que te peguen dos empujones a propósito, aunque no tengas la bola, para que no te muevan. O tres, o cuatro. La defensa tiene muy mala leche. Si tuvieses que estar pendiente de cada jugador que tiene la bola, el juego es que no sería lo mismo. No sería tan espectacular. Eso, no podrías crear situaciones.
Eso es lo que te digo, ¿no? Ese es un juego arcade, espectacular, claro. Frenético, ¿no? Que es lo que tiene este...
Es que para juegos más realistas hay otro tipo de ofertas. Realmente esto es NBA Jam, es espectáculo, es que desmarcar a tu compañero para saber cuándo vas a saltar en el momento preciso para que te haga una alley-oop y pegar un mate impresionante. Uh-huh. Eso es NBA, ya no es simulación, es arcade al 200%.
Y supongo que el fuerte más fuerte es si te viene algún amigo a casa.
Hombre, a cuatro el juego es una maravilla.
Qué pena el online, ¿eh? Ya lo decíamos en los otros casos.
El online es una penísima. Es otra de las cosas que dices, ¿por qué no habéis sacado online? Sí, lo primero, no por nada, volvemos a lo mismo, es el feo detalle de decir, no, es que no era posible. Vamos a ver, EA, no sois un equipo de desarrollo Mindundi de cualquier sitio del mundo perdido, no. Sois EA, ¿vale? Que me digáis vosotros que no podéis doblar un juego, no podéis añadir el modo online a un juego.
De cuatro es que no jugadores,
me vale. Es que no me vale, no
que
me no, vale.
No, no sería
para cuatro
diez,
jugadores.
Sí, como, sí, o sea, es de cuatro.
Que nos estamos pidiendo un reto nunca antes hecho en Wii de ponernos, yo que sé, de 8 contra 8. No, os estamos pidiendo cuatro jugadores online a un juego súper básico realmente, porque es muy básico, aunque es completo, es básico. Y que no. O sea, por ese tipo de cosas te da la sensación de que EA pues no ha hecho su trabajo. El juego te lo pasas bomba, pero no ha hecho su trabajo. Punto.
Yo es lo que algunos... Yo al final yo creo que terminaré comprando... Me apetece mucho el juego y me terminaré comprando la versión de 360 de PlayStation 3, ¿eh? Por eso... Porque si van a ofrecer lo mismo y encima mejor...
A ver, yo también quiero decir, y en eso sí que hay que hablar a favor de la versión de Wii, y no es porque yo esté en RoboGamers ni nada. No, pero sí que es verdad, por ejemplo, que el control con el mando de Wii se ha sabido llevar súper bien.
Sí, te quería comentar, se nos ha olvidado un poquito
con los gestos y tal, ¿no? Supongo que.
No, además, básicamente casi todo es levantar el mando para arriba, por ejemplo, quieres hacer un tiro de suspensión, levantas el mando y en el momento exacto lo sueltas, lo echas para adelante. Si quieres poner un gorro, igual. O sea,
y funciona bien, funciona bien con precisión.
Estupendamente, de verdad.
Oye, al final me lo pensaré todo.
No, estupendo. Además, eso sí que es verdad, funciona muy bien, muy intuitivo. Los botones están súper bien. Y quiero decir, está muy bien eso de que cualquier movimiento que sea de saltar sea levantar el mando para arriba, por ejemplo. Además, no tienen ningún tipo de retardo ni nada, con lo cual lo ves fielmente representado en la pantalla. ¿Vale? Igual con los tiros, quiero decir, además es muy importante el timing en el juego, porque ya que es relativamente fácil llegar debajo de canasta, lo que cuenta entonces es que tires en el momento que toca.
Hay que acertar en el momento preciso, ¿no?
Claro. Efectivamente, que machaques con el mando cuando vayas a hacer un mate en el momento que toca, porque los mates se fallan y se fallan, o sea, no, los mates no entran solos, o sea, como no lo hagas bien, fallas mates.
Pues fijaros lo que digo yo, que NBA Jam es de estos juegos que digo yo que no eran de los grandes titulazos del año y que están ahí, que llenan el catálogo de la consola, ¿eh?
Totalmente, de verdad.
Sí, es que este tipo de juegos muchas veces es como un Mario Kart, por ejemplo, ¿no? Que lo tienes ahí y te puede... Yo sobre todo me gustan tener algunos juegos para si viene gente a casa, que se puedan sentar, les dices cuatro cosas... Y cualquiera se puede añadir a la partida sin que tengan que ser jugones necesariamente, ¿sabes? Uh-huh. Simplemente gente que le apetece echarse una partida y pasar un rato y tener variedad, ¿no? De juegos de este tipo.
Pues yo creo que si encima te gusta el baloncesto, este tiene que ser un título ideal en este sentido, ¿no?
Está fresco.
Sí, sobre todo con la ausencia de oferta del deporte en Wii, de verdad.
Sí, al menos la de calidad. ¿Pero está a precio de más bajo?
Sí, 40 euros, creo que reducido, ¿no?
40 euros, no, está más bajo de 40 euros, ¿eh?
Sí, yo creo.
Yo lo he visto por 29 en algunos sitios.
Sí, o sea, pero no, yo creo que ya ha rebajado, pero creo que el precio de salida son 39,90, me suena.
39,90, bueno.
Que pues es el precio, uno de los... De las
sí, pero si está a 30 euros, oye... No es una mala opción, ¿eh?
No, pero sé que ha salido más barato que el resto del catálogo, lo cual también hoy es un plus.
Hombre, claro, aunque no sea mucho, ¿no?
Un poquito. Luego.
Oye, chicos, pues ya creo que vamos a parar de abusar de juegos porque te podremos preguntar por 30.000 más, ¿no? Esta Navidad.
Otro día, otro día.
José Luis, oye, que muchísimas gracias por acercarte nosotros esta semana. Oye. Ya a ver si otras veces,
ojalá,
seguro que
ojalá
te llamamos y abusamos de ti.
Cuando queráis. Es un placer siempre compartir un rato con vosotros, compañeros de cacería. juego.
Exactamente. Ahí te quería llover. Algún día tenemos que tomar Monster Hunter y...
Bueno, es que para los que no lo sepan, los que oyen esto, aquí nosotros tres, los que estamos aquí, compartimos muchas, muchas horas de cacería. Muchas noches.
Sí, unas cuantas, sí, sí.
Menos que... Ojo, no sé qué me pasó, que estuve 10 días sin poder jugar... Y os fuisteis de nivel, malditos, que me dejasteis ya a 10 o 12 niveles de diferencia. Yo, ¿pero qué habéis hecho?
Eso es algo que nunca perdonará.
Sí, 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 sí. Pero bueno, si un día tenemos que tomar Monster Hunter, porque vale mucho, mucho, mucho la pena.
Lo retomaremos.
Oye, pues José Luis, nos seguiremos hablando, viendo, te seguiremos leyendo en RevoGamers, también en Marca Player, ¿no? Sí, que colaboras.
También.
Podemos leer. Ahora que ya estás de nuevo puesto en RevoGamers.
Ya sabréis más de mí, desde luego.
Sí, 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 sí. Oye, pues muy bien. Y eso, pues hasta otra.
Venga, gente, hasta otra.
Venga,
y oye, nosotros también nos vamos a despedirnos a Icotic y vamos a dar simplemente a contar que la próxima semana vamos a tener el programa un poquito adelantado, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí?
Haremos un algo raro.
Vamos sí. a hacer... ¿Se cuenta o no se cuenta?
Claro, hombre.
Ah, vale, pues acaso.
Vamos bueno, a hacernos propaganda, no nos la va a hacer nadie más.
Eso también tienes razón. Bueno, la próxima semana vamos a adelantar un poquito el programa y vamos a hacer un especial de Epic Mickey, que estamos enzarzados los dos jugándolo como locos.
Sí, sí, lo tendremos acabado ya.
Para contaros de sobra, seguro. Para contaros que nos ha parecido el juego. Así que eso, pues a lo mejor en vez de los 15 días, dentro de una semanita, tenemos nuevo programa y dedicado únicamente y exclusivamente al nuevo juego de Disney Interactive. Y bueno, y con eso nos despedimos, ¿vale?
Muy bien.
Muy bien. Joan, venga, hasta el siguiente programa.
Venga, hasta luego.
Venga, yo también me despido. Hasta luego.